Seguimos muy atentos al incendio en Valparaíso, que fue casi un déjà vu, Pati, ¿eh? De algunas escenas que se vivieron en el año 2014, el temor de las familias ahí en el puerto por la situación, por el impacto, por los efectos que podrían tener las llamas. Hemos invitado a Andrés Silva, que fue delegado presidencial para la reconstrucción de Valparaíso en 2014, que ha admitido que no se han cumplido varias de las propuestas que se hizo entonces, que quedaron plasmadas en un plan presentado el 3 de septiembre de ese año a la presidenta Bachelet. El abogado, que fue director del Servio Metropolitano, admitió que ve con preocupación que el avance de la iniciativa es bastante exiguo, no se han ido cumpliendo en tiempo y forma. Lo hemos invitado para profundizar en esta discusión que se ha dado respecto a las lecciones aprendidas o no aprendidas. Andrés Silva, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gusto saludarlo.
Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días, conversando otra vez sobre Valparaíso. Lamentablemente un nuevo incendio. Y claro, lo que muchos pensaron en su momento a raíz de este incendio fue acordarse de ese del año 2014. Y la duda que quedó planteada es respecto a qué pasó con las lecciones que a lo mejor se debieron haber aprendido de ese incendio y con el plan que se desarrolló para que esto no volviese a ocurrir. ¿Qué fue, cuál es el análisis que hace desde la perspectiva de la que fue su labor en ese incendio?
Bueno, mira, lo primero es señalar que tras el incendio del 2014 se generaron una serie de acciones y se estableció una serie de protocolos que antes no existían en Chile, que hoy día se utilizan en todas partes para esa gran cantidad de situaciones de anormalidad que hemos tenido catastróficas en nuestro país. Se generaron bastantes acciones preventivas, se mejoraron las condiciones de seguridad, por ejemplo, con cosas que funcionaron bastante bien el día del incendio, como son la instalación de las piscinas decantadoras, que permitieron que el combate al fuego fuera bastante más rápido. Hay una mejora importante en todo lo que tiene que ver con la limpieza de las quebradas, que hoy día desarrollamos planes especiales durante el primer año, que eso de tal manera que eso pudiera desarrollarse. Y también se generaron una serie de otras inversiones como tienen que ver, que a lo mejor son un poco más invisibles o más micro, de cómo se restablecieron anchos de calles y pasajes, se urbanizaron construcción de muros de contención. Hay una serie de obras que se han ido realizando después del mega incendio del 2014. Pero junto con esa labor que desarrollamos, yo te diría que en tiempo récord, se estableció un plan. Un plan que tenía por objeto no solo reponer lo que se había quemado con el incendio, sino que hacerse cargo de algunos problemas estructurales que tiene Valparaíso. Y ahí era un plan donde, por ejemplo, tenemos inversiones importantes en mejorar la accesibilidad vial. El incendio que vivimos hace un par de días atrás no tuvo los efectos devastadores porque afortunadamente ahí cerca tenemos el Camino de la Pólvora, que genera accesibilidad más fácil. El del 2014 no teníamos esa posibilidad. En segundo lugar, la reforestación. Yo diría, me parece muy bien que hoy día todo el mundo opine, pero esta discusión ya la tuvimos, y eso es lo que a mí me entra a preocupar. En tercer lugar, la reconversión de las quebradas, que son verdaderos cajones, ¿no es cierto?, almacenadores de calor, y que por tanto habría que trabajar. Sobre esos tres puntos yo soy un poco crítico. Yo creo que no se ha avanzado con la rapidez que se debería avanzar.
¿Por qué eso no ha ocurrido? ¿Por qué no se ha avanzado con esa rapidez? ¿Por qué no se ha logrado concretar aquellas medidas que son más de fondo, más vinculado a lo estructural, para evitar que vuelva a ocurrir emergencias como esta?
Mira, yo creo que hay un problema de fondo. Pueden haber algunas consideraciones de forma, ¿eh?, que me imagino que las autoridades de gobierno actuales son las que tendrán que dar cuenta si hay problemas de gestión, de recursos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay un problema de fondo que tiene que ver con la institucionalidad de nuestro país. Fíjate que incluso yo lo he señalado, el hecho de que un delegado presidencial tuviera que intervenir en una labor como esta era porque la institucionalidad chilena no está preparada para hacer planes de reconversión urbana. Reconstrucción propiamente tal, sí. Ya hay una experticia en entregar ayuda a las personas, uno ve que el gobierno en eso es sumamente eficiente, en restablecer los servicios, en retirar los escombros. Pero cuando hablamos de inversiones mayores, de reconversión urbana, cómo somos capaces de transformar Valparaíso y hacernos cargo de estos problemas estructurales, nos damos cuenta que no hay instituciones.
O sea, un intendente no podría haberse hecho cargo de esa responsabilidad.
No, porque todos los recursos disponibles pasan por los ministerios respectivos. Entonces entran a la bolsa común de recursos del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Obras Públicas, y ya entran con las prioridades totalmente distintas y entran ya, y porque también se van sucediendo otras cosas. Entonces, si uno quiere hacer, mira, experiencias internacionales en Medellín o en otros lugares donde se han hecho planes de reconversión urbana, se ha creado una institucionalidad distinta. Se ha generado la figura de una empresa estatal, se ha generado la figura de una agencia, otras que tengan la capacidad de ejecutar las inversiones conforme a los plazos que se establecen. Y otro ejemplo, por ejemplo, el plan que nosotros establecimos, un plan plurianual, es decir, establece un presupuesto incluso por 8 años, porque eso era lo razonablemente que uno podía establecer. Bueno, eso finalmente se tiene en Chile, no hay institucionalidad que lo garantice. Por tanto, año a año hay que ir a pelear esos recursos a la ley de presupuesto. Entonces quedamos sujetos a muchas variables que creo yo que han dificultado, no que no se cumpla, pero sí que a lo menos pueda ejecutarse en tiempo y forma varios proyectos que son importantes, en especial, por ejemplo, el tema de la reconversión de las quebradas.
Sí, estamos con Andrés Silva, ex delegado presidencial para la reconstrucción en Valparaíso en el año 2014, analizando lo que ha ocurrido en el incendio hace un par de días en Valparaíso, que da cuenta que los avances han sido exiguos, fue la palabra usada hasta ahora. ¿Hay responsabilidad política de quién? ¿Del gobierno, del municipio, a nivel de Estado? ¿Dónde están los topes? ¿Por qué reaccionamos frente a la emergencia, Andrés?
Yo creo que en primer lugar hay una responsabilidad del Estado de Chile, ¿eh? Porque yo creo que sería mezquino individualizarlo en un actor fundamental. Y esto es porque yo no sé si será el calor de las llamas que a lo mejor enciende muchas veces el ánimo, pero como tú bien lo dices, el entusiasmo pareciera que después se empieza a perder. Yo me acuerdo que en el 2014 tuvimos un congreso muy activo, tuvimos parlamentarios activos hablando de la ley Valparaíso, precisamente para hablar de las cosas que yo estoy comentando. Sin embargo, eso se comenzó a diluir en el tiempo. Y yo creo que eso es complejo porque, mira, en el primer año tuvimos la colaboración del Cuerpo Militar del Trabajo, normas de excepción para poder contratar cosas que a lo mejor no son habituales que el Estado contrate, tuvimos voluntad y disposición de todos los sectores políticos para avanzar en ciertas cosas, pero bueno, pero terminado un periodo determinado después del año, efectivamente ya entramos, ya digo, ya yo no estaba presente ni era parte del proceso, pero uno se da cuenta hace unos pocos días en la evaluación social que hace el Ministerio de Desarrollo Social de uno de los proyectos importantes de infraestructura, no querían recomendar el proyecto. Esto fue una polémica a nivel regional. ¿Por qué? Porque no daban los flujos de tránsito. Bueno, precisamente eran los temas que quería abordar un plan especial que reconoce la particularidad de Valparaíso. Entonces creo que el Estado de Chile tiene una deuda con Valparaíso y que ojalá que el incendio que ha acabado de ocurrir sirva para poder de alguna manera comenzar a saldar esa deuda y que ojalá que no empiece, ojalá que en varios meses más esto permanezca en el tiempo.
Sí, estamos conversando acá en Mañana será otro día con Andrés Silva, ex delegado presidencial para la reconstrucción en Valparaíso, durante la emergencia ocurrida en ese mega incendio en el año 2014. Y me quedé pensando en algo que planteaba Andrés sobre la institucionalidad, si crear o no un nuevo estamento que se haga cargo de este tipo de circunstancias. Lo digo pensando en que si no va a ser finalmente un aumento más, ya sea de un gasto extra, de mayor burocracia, considerando que ya existe ciertas figuras locales como el intendente, están en los distintos ministerios, no es posible que se coordinen ellos para poder dar una solución a esto. ¿Es necesario crear una nueva institucionalidad?
El problema tiene que ver con las capacidades, además, de ejecución de esta obra importante. Ahí yo he escuchado a algunas personas que me parece muy interesante, entramos en una materia ya más macro. Yo he escuchado a algunas personas que hablan, bueno, de por qué no generar recursos adicionales para Valparaíso, por ejemplo, a través de un impuesto especial a la actividad portuaria, que permitiera abordar esto. El tema es que eso hoy día nuestra institucionalidad hace, como tú bien lo dices, que entra al erario nacional, que entra al presupuesto global de un ministerio, que dentro del ministerio además se asigne a una región, y que luego la región tenga la capacidad para ejecutar grandes obras. Entonces, por ejemplo, cuando yo critico el tema del retraso en el plan de quebrada, es porque hoy día, por ejemplo, muchos de los temas, la Dirección de Obras Hidráulicas, que es la responsable del Ministerio de Obras Públicas, lo ven desde acá de Santiago. Entonces, ¿por qué? Porque en Valparaíso no hay capacidad instalada para realizar un estudio de esa naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no sé si, no creo que sea más burocracia, sino que tiene que ser, y por eso es que no estamos hablando de una figura para atender la emergencia, porque para eso está la ONEMI, la Intendencia, para todas estas labores que son post-incendio, sino que si queremos hacer planes de reconversión urbana, ya no solo en Valparaíso, sino con cualquier ciudad de Chile, creo yo que es absolutamente necesario que haya una instancia que pueda administrar, velar porque esos recursos queden ahí, porque si finalmente en la institucionalidad actual, si hay platas que no se ocupan aquí, bueno, van a parar a una obra en Rancagua.
Perdón, o sea, entonces, ¿de qué sirve la figura del delegado presidencial? ¿Es más bien decorativa desde la perspectiva de que entonces tampoco tiene todas esas facultades para realizar esos cambios?
Mira, el delegado presidencial viene a suplir todas estas deficiencias, lo que hace que en un periodo determinado corto de tiempo, porque no era permanente, esto fue por un año, efectivamente lo que hicimos fue generar todas esas excepciones, generar una serie de mecanismos que no estaban previstos normalmente. El delegado presidencial, efectivamente, coordinamos a los ministros, logramos realizar esa coordinación, implementamos protocolos que antes, como te decía, no existían, y en eso desarrollamos una pega bastante ágil. La emergencia en Valparaíso se superó de manera bastante rápida. Para la magnitud de lo que estamos hablando, hay que hacer un análisis. El incendio de ayer o de antes de ayer fueron aproximadamente 7 o 8 hectáreas urbanas. La vez pasada fueron cerca de 1000 hectáreas urbanas. Entonces, yo quiero decir que esa figura trata de coordinar y lograr lo mejor posible en un periodo acotado de tiempo. Pero estos planes que son a 4, a 5, a 8 años plazo de inversiones requieren de una institucionalidad que permita que las cosas, que las plata queden en Valparaíso, por ejemplo, que se ejecute lo que se compromete en tiempo y forma para que no se atrase un plan. Yo no sé si hay obras que uno pudiera decir que si no se han hecho a lo mejor podrían haber evitado el incendio, pero no cabe duda que al menos estaríamos más avanzados y evitaríamos, porque este no va a ser el último incendio que vamos a tener en Valparaíso.
Lamentablemente no. Estamos con Andrés Silva, ex delegado presidencial para la reconstrucción en Valparaíso. Nos escuchan, atención, ahí en el 93.1 en Viña del Mar y Valparaíso. Concierto se escucha en ese dial. Andrés, cuando se habla de, a ver, erradicar ciertos sectores que están habitados el día de hoy, sacar esas personas de las quebradas, de los lugares peligrosos, trasladarlos no sé bien a dónde, a otros sectores dentro de Valparaíso, de la comuna, pero no tengo claro a dónde. Ayer le preguntábamos a Alberto Teixedó, que seguramente lo conoces, un experto, un arquitecto, que también decía, eso es posible, hay que hacerlo, pero evidentemente acá los recursos tienen que venir por parte del gobierno central, evidentemente es un esfuerzo mayor. Cuando fuiste delegado presidencial, cuando dejaste el cargo, ¿dejaste una propuesta concreta en el sentido de erradicar a esas personas de estas zonas de mayor riesgo?
Bueno, lo principal, efectivamente, lo principal es que, para partir hablando, tenemos que reconvertir esa zona. Porque mira, yo pongo un ejemplo. El campamento del Vergel, que era el campamento más grande que existía en la zona afectada en el incendio del 2014, tenía aproximadamente 170 familias viviendo ahí. En 6 meses logramos que el 50% de esas familias terminara su situación de campamento. Fueron relocalizados en distintos lugares donde ellos compraron casa y hoy día son propietarios, en 6 meses. Y eso se pudo lograr. Por tanto, reducimos de manera importante la proporción del campamento. Sin embargo, si tú vas hoy día, como no se ha reconvertido ese terreno, ya está ocupado por otras personas que han llegado. Si tú no haces un trabajo de reconvertir las quebradas, de ocupar esos espacios, va a ser imposible, por decreto, solo por aplicación de normativa, evitar estas ocupaciones ilegales. Es decir, yo me acuerdo que una vez de Joaquín Godoy, definiría que era bastante opinólogo el proceso, habló de por qué no desocupamos militarmente el cerro, como para hacer las labores. Eso es imposible. O yo a veces veo a algunos académicos, algunos teóricos, que dicen, oiga, pero ¿por qué no han sacado? Oye, primero hay una serie de consideraciones sociales, no solo de origen político, pero también es conocer la idiosincrasia que hay en Valparaíso. Si Valparaíso así se ha construido por años, por décadas. El Estado ha ido generando acciones de preconstitución, por así decirlo, de dominio en esas personas. No ha sido que la gente se instaló ahí nomás. El Estado los abastece de agua potable, el Estado en definitiva les ha ido construyendo ciertas urbanizaciones a medias, pero les ha ido construyendo. Entonces las personas han ido, yo soy abogado, las personas han ido adquiriendo ciertos derechos también. Entonces yo creo que efectivamente hay que tener una política muy dura en materia de la prohibición de que las personas puedan localizarse en cualquier lado. Es decir, yo en eso creo que hay que ser extremadamente tajante. Pero si el Estado no hace una inversión en reconvertir esas zonas de riesgo, en ocuparlas, en generar parques, en generar mayores vialidades, etcétera, va a ser imposible controlar la desocupación. Fíjate que si uno mira Valparaíso, la Avenida Alemania es el gran divisor de lo que es la parte alta y la parte baja de Valparaíso. La parte baja de Valparaíso también se construyó así, pero está completamente urbanizada. Tiene sus quebradas, ¿no es cierto?, con muros de contención, etcétera. Entonces, si uno brinda esos elementos de seguridad sobre la Cota 100, sobre la Avenida Alemania, no me cabe duda que sería mucho más evitable situaciones de riesgo de este tipo.
Estamos conversando con Andrés Silva, ex delegado presidencial, en todo este proceso de reconstrucción después del incendio del 2014 ahí en Valparaíso. Y usted mencionaba al diputado Godoy, que ha sido muy crítico de su figura. Lo escuchaba ayer al propio diputado, quien decía que su rol había sido deficiente, que no había logrado coordinar a los distintos estamentos, e incluso planteaba ahí que usted había utilizado ese cargo como plataforma política. ¿Qué se le responde al diputado con esas críticas?
Mire, yo en realidad, él iba poco al paraíso. De hecho, no va a la reelección, así que no conocía mucho lo que estaba pasando. De hecho, yo quería que desocupáramos militarmente el cerro. Y por eso, a lo mejor, como no lo hice, a lo mejor se enojó conmigo. Pero fuera de eso, fíjate que lo que nosotros hicimos en 12 meses es tremendamente importante. Es decir, se nos olvida la situación en la que estaba Valparaíso. La labor del delegado presidencial no era ser permanentemente el rector de este plan ni nada por el estilo. Nosotros lo que hicimos fue establecer en tiempo récord, mira, en tiempo récord se repusieron 1.700 luminarias, repusimos todos los servicios. En 6 meses habíamos limpiado, habíamos retirado 90.000 metros cúbicos de escombros y 30.000 metros cúbicos de quebradas, ya no el sector aledaño, sino que para evitar riesgos de incendio. Eliminamos microbasurales, generamos medidas de seguridad, por ejemplo, que como lo comentaba recién, que se han servido mucho en esta emergencia última, como la instalación de los estanques australianos que permiten almacenar más de 200.000 litros de agua cada uno. Son 18 estanques que están instalados en la parte alta, todo a través de figuras de excepción, mandatado por la Presidenta de la República. Por tanto, bueno, uno siempre puede hacer más. Establecimos subsidios especiales para Valparaíso. Es decir, la pega del delegado en sí misma, en definitiva, se cumplió. Y
se generan muchas expectativas de lo que es la figura de un delegado.
Por supuesto, y se cumplió y se terminó. Y por lo mismo yo soy bastante, y yo en eso soy bastante crítico también de los avances que después han habido, y no tengo problema. O sea, han enojado algunos amigos míos del gobierno, en definitiva, por lo que he señalado. Pero es la verdad, yo creo que hay que reconocer cuáles son las fortalezas, cuáles son las dificultades también. Y creo entonces que el incendio de hace un par de días nos tiene que servir como una oportunidad para retomar la misma fuerza. Oye, si nosotros seguimos al ritmo de lo que se hizo el 2014, con todas estas normas de excepción, los ministros dispuestos a doblarle la mano a veces a la normativa interna para realizar las inversiones, te aseguro que iríamos más avanzados.
Sí, Andrés, finalmente, esta idea del alcalde Sharp de reforestar, de cambiar el tipo de vegetación, de también hacer responsable, porque ojo, este fuego se habría originado en un sector que sería propiedad del CRUCH, ¿no?, del Consejo de Rectores, de hacer, claro, responsable a los dueños de estos predios. ¿Qué piensas de todas esas propuestas?
Yo creo que van en el sentido correcto, ya están en el 2014. Yo me comuniqué con el alcalde Sharp ayer y le comentaba que efectivamente hay un plan, dentro de las distintos planes y proyectos que están, hay un plan de manejo forestal. Porque me explicaban los expertos, yo no soy experto en materia forestal, pero lo que me explicaban es que no es llegar y cortar los eucaliptos. Nosotros hicimos un catastro después del incendio de cuál era la flora y fauna que existía en los alrededores. De hecho, sabíamos que el 45%, por ejemplo, eran eucaliptus de las especies que existían ahí, el 20% matorrales, se hizo todo ese levantamiento. Entonces lo que se determinó es que la CONAF tenía que hacer un estudio que permitiera determinar cuáles son las medidas, que según los expertos no solo tiene que ver con cambiar los eucaliptus, sino que tiene que ver, por ejemplo, con las distancias de que esa especie u otra tenga de los centros poblados. Segundo, cuáles son las alturas máximas. Tercero, que a lo mejor puede haber una variable de cambio, pero lo importante es que hay un plan de manejo forestal. Y ahí hay 2,5 millones de dólares en el plan, que son las cosas que yo he criticado, que todavía no se ha avanzado en esa materia. Y que son las que sí se debieran avanzar porque el diagnóstico está. Es decir, y la medida de hacer este plan de manejo también, está claro lo que hay que hacer. Lo importante entonces es que ahora se ejecute. Y eso es lo que creo que es necesario, y por eso es que me parece que lo que yo le señalé al alcalde es que creo que hoy día hay que pedir que se cumplan en tiempo y forma muchas de las cosas, y obviamente que enriquecerlas, como la misma presidenta lo señaló ayer, enriquecer lo que se planificó.
Le queremos agradecer a Andrés Silva, exdelegado presidencial para la reconstrucción en Valparaíso, por conversar con nosotros aquí. Mañana será otro día en concierto. Gracias, Andrés.
Bien, pues gracias a ustedes.